¿De qué hablamos la última clase?
Sobre el medio, los extremos y el medio. Y vamos a pasar ya a la prudencia.
¿Pero de qué hablamos la anterior?
De los extremos.
De los extremos del medio.
Vimos una tabla, ¿no? Con los ejemplos de los que enumera Aristóteles. Ejemplos de cómo la virtud es un término medio entre dos extremos, uno por defecto y otro por exceso. Y también precisamos que hay algunas virtudes en las cuales el término medio está más cercano a uno de los extremos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Uh-huh. ¿Por qué? Había dos razones, ¿no? ¿Se acuerdan?
Sí, porque había unas que no se les podía definir.
Ah, los nombres, sí, pero... ¿Pero por qué?
Pues por la naturaleza misma.
¿Por qué?
De las pasiones.
Dice que hay pasiones en las que son más afines los extremos. O sea, por la realidad misma.
Por la realidad.
Y la otra es a causa de nosotros. ¿Sí se acuerdan de eso? Es decir, que nuestra naturaleza, muy, muy interesante ahí, porque como tiene esa mirada sobre la naturaleza muy realista, que nosotros, por la fe, sabemos que hay un desorden en la naturaleza, dice. Por nuestra naturaleza, hay pasiones a las que estamos más... hay un extremo al que estamos más inclinados, ¿no? Entre esos dos extremos. Y dice, puesto que por naturaleza estamos más inclinados a uno de esos extremos, pues tomaremos siempre como lo más recto lo que nos aleja de ese extremo al que estamos inclinados. Entonces una razón viene por nosotros, por nuestra naturaleza que está más inclinada a ciertas cosas, y la otra viene por la razón misma de las pasiones, que hay pasiones que son más afines que otras, ¿no? Que se le oponen más unas a otras. Perdón, así por ejemplo dice, la moderación se parece más, por lo que ella es, a la insensibilidad que al desenfreno. Y también la valentía, ¿no? La valentía se parece más, por lo que ella es, al hombre temerario que al
hombre
miedoso, al temeroso, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a terminar de ver ese libro 2, el último capítulo de ese libro 2, que está muy bonito y donde vemos a Aristóteles como un pedagogo. Creo que de hecho les había leído eso que dice él sobre el placer, que hay que oírlo como lo que dice Homero en la Ilíada, ¿no? De Helena. Aparte se los puedo leer. Bien, entonces vamos a leer ese último al final del libro 2. Luego les daré una pequeña estructura de los libros que siguen, en Ética Nicomáquea, y luego les plantearé lo que vamos a terminar de ver en este año. Y empezaremos con la prudencia. Bueno, antes de ella, hablaremos un poco sobre la recta razón, de las cuales la prudencia se inscribe como una de esas virtudes, de recta razón. Bueno, entonces, estamos en la página 47 de esta edición. Vamos allá. Bueno. Si quiere decir que sería Jesús. Entonces dice, bueno, lo que va a ver en este estamos en el libro 2, capítulo 9. Lo que va a decir es que es muy difícil adquirir la virtud. Sin embargo, hay cosas que debemos hacer o que podemos hacer. Entonces dice, ya hemos establecido suficientemente que la virtud moral es un término medio entre dos vicios, uno por exceso, otro por defecto, y que es tal virtud porque apunta al término medio en las pasiones y en las acciones. Por esta razón, no es tarea fácil ser virtuoso, es muy difícil. Hallar el término medio en cada caso es trabajoso, como determinar el centro del círculo no es sencillo para cualquiera, sino competencia del que sabe, ¿sí? Determinar cuál es el punto central de un círculo, pues hay que saber. ¿Quién es el que sabe bien? Pues el que sabe geometría. Cualquiera puede airarse fácilmente, lo mismo que dar dinero o gastarlo, pero ¿a quién, cuánto, cuándo, por qué y cómo dárselo? Ya no es cosa de todos ni nada fácil. O sea, pasar de lo universal a lo particular, ahí está más difícil, ¿eh? En cada situación. Por eso el bien es poco común, y muy loable y bello. De modo que es preciso que quien apunta al término medio empiece por apartarse de lo que más se le opone, tal como aconseja Calipso: de esta humeante espuma saca la mar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
Constatando que es difícil ser virtuoso, es decir, pasar de lo universal a lo particular, juzgar bien, es decir, virtuosamente, en cada situación. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de lo que más supone.
Es donde les digo que vemos a Aristóteles como un pedagogo, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Alejarnos más de lo que más supone. Es un poco análogo al que, por ejemplo, se acaba de convertir al Evangelio, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Alejarse de lo que más supone el Evangelio, el pecado. La primera lección. Luego será muchísimo más que eso, el Evangelio. Pero lo primero, alejarse más, alejarse de lo que más supone. Puesto que así tenderemos hacia el término medio.
Alejarse de lo que más supone.
Efectivamente, uno de ambos extremos induce más a error que el otro. Así, por ejemplo, el desenfreno nos empuja más al error que la insensibilidad. Uno de los extremos se opone más a la virtud. También vamos a ver según lo que somos. Por eso implicará conocernos, la segunda cosa. Bueno, ahí va. Ahí va. Uno de ambos extremos induce más al error que el otro. Así les decía, el desenfreno nos conduce más al error que la insensibilidad. ¿Por qué? Porque la virtud está más cerca a la insensibilidad que al desenfreno, en este caso. Por ende, y dado que acertar en el medio es sumamente difícil, debemos, como una segunda navegación, según se dice, elegir de los males el menor. Puesto que cualquiera de los dos es un extremo, entonces sería un vicio. Bueno, si estamos muy cerca de este vicio, lo que tenemos que hacer es ir hacia el otro.
Ir
hacia el otro extremo, porque dice uno de los hay que elegir entre los dos males el peor, ¿verdad? Lo primerito que podemos hacer es eso. Si estamos muy anclados en uno de los vicios, pues tiende hacia el otro. Vale más que peques un poco por insensibilidad que por desenfreno.
Pero eso no es en todas las virtudes. No, no es en todas.
De todas maneras, lo que buscamos es siempre, ¿cómo?
Es que esa frase la puse yo aquí, elegir de los males el menor. Pero este resumen lo había hecho desde hace...
Sí, lo que... Acuérdense, de todas maneras lo que estamos buscando es el término medio. Y dice, pero para buscarlo, cuando estamos en uno de los extremos, ¿qué hay que hacer? Pues tiende hacia el otro extremo, ¿verdad? Se trata de buscar siempre el medio, ¿no? Esa será la virtud. Pero cuando estamos en un extremo, pues lo menos que podemos hacer o lo primero es ir hacia el otro extremo. Así nos acercaremos más al término medio. Y esto tendrá lugar precisamente como diremos. Es necesario discernir hacia qué somos más fácilmente proclives, es decir, conocernos, ¿no? Segunda cosa. Pues sí, yo soy, naturalmente voy hacia la insensibilidad.
No es cierto, ¿verdad?
O naturalmente soy muy enojón. O naturalmente soy muy así. Y ahí sí varía, no todos somos iguales. Entonces, conocernos para ir justamente más en contra de lo que mi naturaleza me arrastra. Puesto que algunos tendremos más por naturaleza hacia unas cosas más que hacia otras, lo que resulta evidente en el placer o el dolor que nos produce. Placer y el dolor van a ser el signo de aquello hacia lo cual estoy más orientado. Y deberemos entonces inclinarnos con resolución en sentido contrario, porque manteniéndonos lo más alejados que podamos de todo error, llegaremos al término medio, como hacen los que quieren enderezar palos torcidos. No sé de dónde venga la comparación, pero pues buscar más la mitad, no más el justo medio. Por lo que más hay que precaverse es de lo placentero y del placer, ante los que no podemos ser jueces imparciales. Es muy lúcido de Aristóteles. Deberíamos sentir por el placer lo que los ancianos sentían por el heno. Eso lo digo, ¿no? Y repetirnos sus palabras en todas las circunstancias, Solo cuando hayamos repudiado así el placer, erraremos menos. Y si esto hacemos, seremos más capaces de acertar en el medio. Entonces, ¿verdad? Entonces, bien lúcido Aristóteles, ¿no? Diciendo, pues todos estamos mucho hacia los placeres, porque nuestra naturaleza tiende mucho hacia ellos. Son raros los que son insensibles, dice Aristóteles. Bueno, entonces, de lo que más tenemos que vigilar es del exceso del placer, en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Esto es verdaderamente difícil, sobre todo en las circunstancias particulares. No es sencillo determinar cómo y contra quiénes y con qué motivo y cuánto tiempo debemos airarnos, enojarnos. De hecho, nosotros mismos en muchas ocasiones elogiamos a los que pecan por defecto llamándolos apacibles, y en otras decimos de los que montan en cólera por nada que son muy viriles. Dice, pues es tan difícil poder ser actuar según ese justo medio, que a los que se acercan un poquito, pero están más cerca del defecto, por ejemplo aquí, o por ejemplo aquí, pues los llamamos ya virtuosos, ¿verdad? Aunque están más cerca de los extremos, no están tan junto al centro, pues aunque están más cerca de los defectos, pues ya los llamamos como quiera virtuosos, puesto que no es fácil. No se censura tanto al que se desvía un poco de lo debido, o sea, por exceso, por defecto, como sí al que se aleja mucho, puesto que estas faltas no pasan inadvertidas. Puesto que es tan difícil, entonces, los actos que se acerquen más a los actos virtuosos, pues los llamaremos ya virtuosos, puesto que es difícil. Pero la cuestión es, bueno, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos permitir eso? ¿Hasta dónde vamos a llamar que este acto sí va a ser un acto virtuoso, y a este no, y este sí, y este no? ¿Hasta dónde? ¿Cómo podemos determinarlo bien? ¿Cómo podemos decir, sobre todo en los casos particulares? Porque, como dice bien Aristóteles, nosotros somos jueces imparciales hacia nosotros mismos. Sin embargo, el que mejor puede decir si fue un acto virtuoso, no solamente es que se parezcan los actos virtuosos, sino uno mismo. Por eso decía Aristóteles también, justo medio se debe tomarse también con respecto a lo que somos, por eso el conocernos. ¿Me van siguiendo? Entonces ahí está planteando el problema, ¿verdad? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo podemos decir que entonces si es virtuoso o no es virtuoso? ¿Actuaste bien o no actuaste bien? No va a ser tan fácil, ¿verdad? Y eso es lo que me gustaría que abordemos. Bueno, luego, para terminar, lo que no resulta fácil es determinar mediante la razón universal hasta qué punto y en qué grado es reprochable esto, como tampoco es sencillo definir ninguna de las cosas sensibles en sí, pues son particulares y su discernimiento es dominio de la percepción. Así queda claro que el hábito medio es laudable en todas las cosas, la virtud, por un lado, y por otro, que es preciso darse a veces al exceso y otras al defecto, como ya lo decía, puesto que la virtud a veces está más cerca de uno de los extremos. Puesto así, aceptaremos, porque así acertaremos con más facilidad en el término medio y en el bien. Bueno, entonces, ¿qué decir? ¿Hasta dónde? ¿Cómo poder juzgar ese recto medio, ¿verdad? ¿Cómo poder decir, tanto yo como en lo que vemos en los demás, puesto que la virtud se ve en el obrar de los demás, que es un acto virtuoso? ¿Habrá algo que lo determine? ¿Habrá una verdad o será sencillamente algo subjetivo? Para mí eso es un acto virtuoso y no me puedes decir nada. ¿Por qué lo que me gusta? ¿Por qué lo que yo busco es esto? ¿Habrá una recta razón que nos indique que hay algo objetivo en el actuar? La recta razón. Entonces, lo que vamos a ver en lo que queda del año, pues será eso. Sobre la recta razón, sobre las cuatro virtudes cardinales, empezando por la prudencia, y por último la educación. Esto es lo que vamos a ver en lo que queda del año.
Y vamos a comenzar ahorita por eso de la recta razón. Antes también les quería recordar un pequeño plano de la ética nicomáquea, de los libros que quedan, que ya lo hemos visto en las otras clases, pero tal vez nada más recordárselos. Entonces, ¿se acuerdan que entonces en el libro 2 vimos el análisis de la virtud y al final vimos es Aristóteles pedagogo? En el libro 3, ¿de qué hablará Aristóteles? Y bien, es el libro que más abordamos el año pasado cuando hablamos de el análisis del actuar ético, ¿se acuerdan? En especial del amor. Cuando hablamos de elección, de consejo, de liberación,
de lo voluntario, involuntario.
Okay. Al final de este libro 3 hablará también de dos virtudes, la valentía y la moderación, que tomaremos cuando hablemos de la templanza. En el libro 4 va a hablar de las virtudes en particular. ¿Se acuerdan que en el libro 2 también, en el capítulo que leyeron ustedes y donde hicieron la tabla, hablaba de muchos ejemplos de virtudes y decía después volveremos a hablar de algunas de ellas? Bueno, pues es en este libro 4 en donde abordará virtudes particulares, virtudes morales, entre ellas pues de las que ya he hablado: la liberalidad, la magnificencia, la mansedumbre con respecto a la ira, o también las virtudes con respecto a las relaciones sociales. ¿Está muy bien? En el libro 5 hablará de la justicia. Y es un tema muy complicado, lo deja todo un libro para eso. Y en el libro 6, que es de lo que vamos a ver ahorita, habla de las virtudes dianoéticas o intelectuales. ¿Se acuerdan? También de lo primero que distinguimos. Hay virtudes que son morales, que es el objeto de nuestro estudio. Y ahora vamos a comprender por qué esas virtudes intelectuales son importantes. Y hay esas otras virtudes que son más virtudes que califican cualidades de la inteligencia.
Las virtudes intelectuales son cualidades de la inteligencia.
Son, así como la virtud moral cualifica el actuar del hombre, así las virtudes intelectuales
califican.
Exactamente. La capacidad intelectual del hombre.
Dice elección voluntaria, ¿qué?
Voluntario, la deliberación. Más que cuando le pongo así al final de la palabra, quiere decisión. Como aquí, por ejemplo, moderación. Pero entonces estamos en ese asunto, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir lo que es esa recta razón? Porque la virtud es actuar, moral, actuar según la recta razón. Bueno, ¿por qué Aristóteles agrega esa otra palabra? No solo actuar según la razón, sino según la recta razón. ¿Qué será eso? ¿Será necesario? ¿Por qué decir que tiene que haber una recta razón? ¿Y cómo determinamos esa recta razón? ¿Quién tiene razón finalmente, ¿no? Exacto, sí, sí, es ese razonamiento. Parece que es un círculo, pero pues tiene su lógica, ¿no? Tiene su sentido, más que una lógica. Pero fíjense, eso toca muy de... muy de concreto las cuestiones de hoy en día, ¿no? Todo ese relativismo, todo ese al cual siempre hacemos alusión en las clases, pero que de hecho es muy actual, muy moderno. Y cómo la filosofía que nos enseña el padre en la escuela de Aristóteles, pues nos ayuda mucho a eso, ¿no? ¿Puede haber una recta razón en el actuar? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Hasta dónde podemos decir que se actuó con una recta razón para decir que fue un acto virtuoso? Y vamos a ver cómo la prudencia va a entrar ahí. La prudencia es una de esas virtudes intelectuales, pero que están ligadas al actuar moral, que nos ayudan a actuar según una recta razón. ¿El hombre prudente qué es? Pues precisamente un hombre que actúa según una recta razón. Vamos al libro 6, si les parece bien. ¿Cuáles son las 5 virtudes intelectuales? ¿Se acuerdan, novicios?
El arte.
A ver, déjenles alguna... Aquí lo ponen como... sensibilidad, no sé cómo le ponen aquí. Ah, de aquí lo vieron también con el hermano José.
Sí.
La prudencia también la van a ver como una de las dimensiones de la persona humana en metafísica. Entonces van a encontrar cosas que se ubican en las tres clases: en arte, en metafísica y aquí en ética. Aquí la veremos más en esa perspectiva de virtud moral, que ordena el actuar moral del hombre. En metafísica, pues también, pero más del lado del ser, ¿no? De la persona. Cómo la persona no puede ser persona si no es prudente, etc. Bueno, entonces, libro 6. Al principio voy a ir un poco rápido, pero van a ver, pone cosas así muy importantes. Oigan, Puesto que hemos afirmado que es necesario elegir el término medio, ¿verdad? Cuando hablamos de virtud, siempre hablamos de elegir. Y no el exceso ni el defecto, y que el término medio es conforme lo que dicta la recta razón. Ahora examinaremos este último concepto. ¿Qué es eso de la recta razón, pues? ¿Por qué decimos de una recta razón? En todos los modos de ser que hemos mencionado, así como en los demás, hay un fin hacia el que se orienta, el que se guía por la razón para extremar su esfuerzo. Bueno, el actuar del fin, ¿no? No, va a desarrollarlo. Hay un fin hacia el que se orienta, el que se guía por la razón, para extremar su esfuerzo. Y hay también cierta norma de las posiciones intermedias que hemos dicho se encuentra entre el exceso y el defecto y ser según la recta razón. Pero este enunciado, aunque verdadero, no es totalmente claro. Porque también en las otras actividades que pueden ser objeto de ciencia, puede decirse que no hay que esforzarse ni descansar de más ni de menos, sino lo que esté en medio y en la recta razón. Pero quien solo tenga esta norma no sabrá más por ello, como no sabrá cuáles medicamentos aplicar a su organismo si se le dice que todos los que ordena y posee el arte médica. O sea, no basta con que quedemos en universal. Estás enfermo, hay que tomar medicamentos. Sí, pero ¿cuáles? Por ende, en relación con los hábitos del alma, es necesario no solo que la fórmula general sea verdadera, sino que quede establecido qué es la razón y cuál es su última norma. Volvemos a lo mismo, ¿no? Solo está desarrollando. Digo, repitiéndolo. Habiendo dividido las virtudes del alma, al decir que unas pertenecen al carácter y otras a la inteligencia, así como discutido acerca de las virtudes del carácter o virtudes morales, hablemos ahora de las restantes como se verá. Pero antes hemos de decir unas palabras sobre ella. Entonces, para. Sí.
Perdón, no sé si se acuerdan que hace tiempo que estaba Gustavo, nos pusimos a decir que era el temperamento, que era el carácter. Entonces, aquí ya está resuelto que el carácter son todas esas virtudes morales.
Sí. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué ves?
Nos quedamos así.
No sé qué palabra utilice Aristóteles en griego. Tal vez podemos buscarla. A ver si está bien traducido. Carácter.
Pues yo creo que sí.
¿Y el temperamento que decíamos?
Porque empezamos a hablar del sanguíneo, del colérico, del y luego dijimos que el temperamento, luego el carácter y luego la forma de ser, porque usted decía que no era lo mismo. Sí, que no era lo mismo el carácter con la forma de ser. Sí, y pues sí, nos quedamos así, pero al parecer que Aristóteles ya dio por sentado que el carácter son las virtudes morales de uno,
las virtudes del carácter, o sea, más bien las virtudes morales moldean el carácter, es eso, ¿no? Así como es acerca de las virtudes del carácter o virtudes morales. No sé qué responder. Pues hay que ver si realmente aquí está bien traducido como carácter, ¿no? El término que se utilizó aquí. Pero bueno, vamos a checarlo. Bueno, entonces, pues la cosa es esa, ¿no? Pasar de lo universal a lo particular. Pero para eso dice, vamos a ver lo que es el alma. Y vamos a ver cómo el alma se orienta al actuar. Como hemos dicho con anterioridad, hay una parte del alma dotada de razón y otra que es irracional. Primera cosa, en el alma hay algo irracional y algo que es racional. En la primera, hagamos ahora una división semejante y demos por sentado que hay dos partes dotadas de razón. La primera parte, que es racional, se divide en dos. Una, con la cual contemplamos aquello cuyos principios no admiten ser distintos, podríamos decir que es la parte más metafísica del alma, de la parte racional. Los principios sobre los que no hay que discernir, no son contingentes, no admiten ser distintos. Y otra con la cual contemplamos las cosas que sí lo admiten. Salud. En la parte racional hay cosas. En la parte racional se puede distinguir que hay una parte que es más práctica y otra parte que es más especulativa, ¿no? Porque para cosas diferentes, la parte del alma adaptada a cada una de ellas también debe ser diferente, puesto que el conocimiento tiene lugar en estas partes con motivo de ciertos parecido no, con motivo de ciertos parecido y afinidad de cada una con sus objetos, no lo entendí. Puesto que el conocimiento tiene lugar en estas partes con motivo de ciertos, de cierto parecido, yo creo.
Sí, esto no sé.
Cierto parecido y afinidad de cada una con sus objetos. Denominamos a una de estas partes científica y a la otra calculadora. ¿Por qué? ¿Eh?
Del alma.
Sí. Porque deliberar y calcular son aquí lo mismo, ya que nadie delibera sobre cosas que no admiten ser de otro modo. Hay una parte entonces de la inteligencia racional que se ocupa más de eso, ¿eh? Del conocimiento de esas cosas que no pueden ser de otra manera. Por ejemplo, les decía, la parte más metafísica. No puede ser de otra manera.
Hay otra, especulativa.
Sí. Hay otra parte de la inteligencia racional que mira más las cosas que pueden ser contingentes, que pueden o no pueden. Ya van viendo cómo ubica las virtudes, ¿no? La prudencia, ¿dónde va a estar? En esa parte de la inteligencia racional.
Calculadora.
Exactamente. Que puede, que admite contingencia.
Ok, entonces la parte calculadora es la parte de la inteligencia que ve las cosas que sí pueden cambiar. Uh-huh. La calculadora. Y la científica es la que...
Uh-huh. Y así es como va a ordenar las virtudes intelectuales.
La científica sería la especulativa.
Así es como va a calificar, a ordenar las virtudes intelectuales, diciendo, pues las virtudes intelectuales cualifican, son una virtud con respecto a cada una de esas partes del alma racional. Y eso va a ser precisamente lo que determina qué es la recta razón. No veo cuando veo para allá. Así entonces, la parte calculadora es un elemento de la parte del alma donde reside la razón. Bueno, seguimos. Debemos ahora intentar comprender cuál es el mejor hábito para cada una de estas partes, porque él será la virtud de ambas. Entonces vamos a comprender de todas esas partes del alma cuál será la virtud de cada una de ellas. Y así es como va a hablar de las cinco virtudes intelectuales. Bueno, antes de hablar de la prudencia, porque le va a dar una importancia mayor a la ciencia, perdón, a la sabiduría y a la ciencia y a la prudencia, pues va a detallar más cosas con respecto al actuar. ¿Vamos bien? Esta es una de las frases así lapidarias de Aristóteles, que son tan obvias, pero que son tan luminosas. La virtud de una cosa es relativa a la obra que le es propia. La virtud de una cosa es relativa a la obra que le es propia. ¿Se acuerda de lo del caballo? ¿Cuál es la virtud del caballo?
Ser caballo.
Ser buen caballo. La obra que le es propia al caballo, ¿cuál es? Pues la de ser bueno para montar y correr veloz.
Según lo que es.
Exactamente, es lo que es.
Lo que dice en el punto del libro.
Y así es como siempre ha orientado su búsqueda en la ética nicomáquea, es decir, ¿cuál es lo propio del hombre? La virtud de una cosa es relativa a la obra que le es propia. Así dirá, por ejemplo, en paralelo, Jesús en el Evangelio. ¿Para qué sirve la sal?
Para salvarse.
Y si no tiene ya esa virtud, pues para nada sirve, ¿verdad? La luz, ¿para qué sirve la luz? Para iluminar. Y si ya no tiene esa virtud, pues ya no sirve.
Pues no sería luz.
En el alma hay tres cosas que guían la acción y la verdad. La sensación, el entendimiento y la tendencia o apetito.
¿Dónde está eso?
El deseo. En el capítulo 2, en la segunda y tercera línea. Entonces, para que no nos perdamos.
Entonces, vuelve a retomar esto del actuar, ¿eh? Dice, hay tres cosas, se dice que hay tres cosas que ordenan el actuar.
¿En el alma?
Sí. La sensación, la elección y el deseo. Vamos a ver cuál de esas tres es la que es más...
Entendimiento.
¿Se acuerdan también lo que decíamos? ¿Qué es lo que motiva el actuar del hombre?
Todo el hombre tiene que ser eso.
¿Qué es lo que, y así empezamos también la clase, si recuerdo bien, ¿qué es lo que motiva nuestro actuar? ¿Es el placer?
¿Qué sensación?
¿Es el...
¿La pregunta
es? ¿Es esto o es esto? Y ahí va a empezar a decir.
De entre estas, la sensación no es principio de ninguna acción moral. Será principio de acción, pero no de acción moral. ¿Por qué? Porque es también propia a los animales. Una prueba de esto es que las bestias tienen sensación, pero no participan de la acción moral. Fíjense, y eso es difícil porque muchos actualmente no ven lo distinto, ¿verdad? ¿Qué será, qué hay de distinto en que una perrita le dé de comer a sus perritos a una mamá le dé de comer a su niño? Que uno es un actuar del hombre y la otra es actuar de un animal.
Padre, pero todo el mundo sí siente algún cariño el perrito por tus hijos.
Sí, pero será un cariño sensible.
¿Siente feo cuando se le muere?
Sí, de hecho mi papá tiene una perra. Y, sí. Y cuando, pues por algo de la luna o algo así, salieron mal los perritos. ¿Sí?
No, eso no es verdad.
Sí, 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 sí. Sí, sí, es cierto.
Pero,
sí,
no, la luna tiene que
ser. Sí, claro que sí.
Es parte de. Bueno, y luego, ¿qué pasa?
Claro que sí. Claro que
sí. Sí, sí, sí. Sí, tiene que ver. Pero no tiene que ver. Y luego, ¿qué pasa con ese?
Bueno, pues total. Al día siguiente, papá estaba buscando su zapato y lo encontraba. Y la perra lo tenía cerquita de él.
Oh,
sí, sí, no. Se robó el zapato de mi papá pensando que era
su mascota.
Pues no sé si pensando, pero en todo caso, pues
también. Quería pensar algo. Sí, afecta la luna.
Claro que, sí. Claro que sí.
Pero ¿sabes que las luces hacen de por eso?
No.
Pues quizás sea por eso siempre, pero sí tiene efectos. Santo Tomás dice que sí. Dice que los astros afectan en la vida del hombre. Bueno, ¿qué dice?
Es que desafortunadamente muchos lo han
relacionado con la cuestión de los astros y el signo del zodiaco.
Lo que tenemos
ya es el universo.
Lo hacer de eso un principio universal o primero, pues no, ¿no? Pero sí tiene que ver, claro.
Sí, sí.
Bueno, entonces andamos en eso, ¿verdad? Esto no puede ser propio del hombre.
No puede ser propio del actuar del hombre.
Así como la fecha en la que hagan profesión también tiene que ver. O cuando reciben el hábito.
¿Por qué?
Cuando reciben el hábito también.
Cuando reciben el hábito.
Si es luna creciente o si es luna. El padre de tierra, y pregúntenle en las plantas. Y él no planta plantas, bueno, no entierran las plantas cuando la luna está decreciendo, sino más bien cuando está creciendo. Cuando la luna está subiendo hacia la plenitud, ponen las plantas, porque tiene que ver. Entonces, bueno, pregúntenle.
¿Quién está lleno en luna llena?
¿Verdad?
¿Y qué?
Lo de ginecología, hay mucho trabajo. ¿Por qué en luna llena?
En luna llena.
Por
eso es que cuando hay
¿y qué puede hacer
la mujer es embarazada, no
embarazada?
Es la naturaleza que favorece la fecundación cuando está creciendo.
Que porque cuando hay un eclipse
bueno, retomamos aquí la cuestión de
sí, no sé.
Estamos en la página 122. Bueno, entonces decíamos, estamos bueno, retomo la cuestión sobre el actual. ¿Sí? Pues eso no puede ser propio del hombre,
¿verdad? Nada más la sensación.
O sea,
pues sí la tiene, pero también como la tienen los animales.
No puede ser algo propio de él.
No lo es todo en el hombre, la sensación.
No es lo que puede, no es lo que debería determinar nuestro actuar, para que sea un actuar humano, pues. La prosecución y la fuga son al deseo lo que la afirmación y la negación en el pensamiento. Bueno, esas otras frases lapidarias de este. Lo que vemos con respecto a la negación y la afirmación en cuanto a la inteligencia, también la prosecución y la fuga serán lo mismo con respecto al deseo. Siendo la virtud moral un hábito producto de elección y la elección un deseo deliberado, es necesario, por estos motivos, que la razón sea verdadera y la tendencia recta. Si es que la elección ha de ser buena, y que las mismas cosas han de aprobar la razón y perseguir el deseo. A ver, otra vez, porque es una frase muy densa. Entonces dice, para que la elección sea buena,
para que el actuar sea bueno, y bien es necesario que estas dos cosas, más la elección, sean según la recta razón.
Ahí va. Siendo la virtud moral un hábito producto de elección, y la elección un deseo deliberado, y es necesario por estos motivos que la razón sea verdadera y la tendencia recta, si es que la elección ha de ser buena y que las mismas cosas ha de aprobar la razón y proseguir en ese. ¿Para qué? ¿Por qué eso de la recta razón? Pues finalmente para que sea bueno el actual.
Te dije proseguir.
Sí, es proseguir. Sí.
Bien, para que el actuar sea bueno, pues es necesario que haya una recta razón, una correcta elección y un buen deseo. Y por eso vemos que es necesario que haya una recta razón. Es necesario ver bien con el entendimiento para poder actuar bien. Sin una correcta comprensión de las cosas, difícilmente se podrá actuar bien. No es solamente eso, no es solamente para actuar bien, no es necesario solamente comprender bien las cosas, verlas como son, que la razón sea recta, sino que también es necesario que haya una buena elección, lo que será producto de la virtud. ¿Vamos bien?
Eso es para que sea una buena recta razón, ver bien con el entendimiento para poder actuar bien.
Para que sea una buena obra, para actuar bien,
para actuar con una recta razón, hay que ver bien con el entendimiento para poder actuar bien.
Movido por un deseo,
evidente.
Por ser también un deseo.
Sí. Es necesario que ese deseo sea correcto, es que se oriente así. O sea, lo que está viendo ahí Aristóteles, ¿por qué si es bueno? ¿Por qué es necesario que haya una correcta razón, un buen entendimiento? ¿Por qué? Porque si no, no se podrá actuar bien.
Entonces, pues bueno, no se podrá primeramente elegir bien, ¿no?
También.
Porque veíamos el año pasado eso, ¿no? Lo de la elección. La elección iba en busca de un bien. Entonces creo que primero, bueno, antes del actuar bien sería la buena elección, ¿no?
Pero acuérdense que elegimos lo que creemos que es un bien. Nunca elegimos un mal. Por eso, de una cierta manera, lo que precede la elección será la comprensión de eso, una recta razón.
Ok, porque yo lo veía más por el lado del entendimiento. O sea, si entiendes lo que es verdaderamente bueno, entonces ya haces la elección.
Exactamente, lo que estabas diciendo. Okay. Sí. Lo que precede la elección es una correcta percepción de lo que es bueno.
Y ya el actuar, pues... se supone que debería de ser bueno, ¿no? Si ya le escribí y todo, pero puede ser que...
Es lo que dice, por eso no basta con que percibamos bien las cosas, después hay que hacerlas bien. Por lo tanto, desear bien y elegir bien.
Y ejecutar bien.
Y volvemos a la complejidad de que finalmente es difícil, pero sin embargo, pues es el camino. Por eso, por ejemplo, alguien... por eso se dice, por ejemplo, que alguien que está en un problema, por ejemplo, en el alcoholismo, lo primero que lo va a ayudar a salir es comprender que está en un problema. Comprender que está mal lo que está viviendo. Hay un problema. Si no lo comprende, no va a poder salir. Bueno, seguimos. Uy, ya no. Ya se me acabó el tiempo. Bueno, seguiremos entonces. Seguiremos entonces que vamos a ver cómo aquí, dice Aristóteles, hay una verdad que es más... teórica, pero hay también una verdad que es práctica, una verdad en el actual, y eso será parte de lo que es la recta razón. ¿Qué es la recta razón entonces? Pues es una, pues así como para resumirlo, es como una adecuada comprensión de lo que es.
¿De lo que es qué?
La realidad y nosotros.
Y fíjese que ayer estamos viendo en metafísica que la verdad... la verdad, sin mayúscula, es lo que compaginaba así muy bien lo que sucede en nuestro interior con lo que hacíamos, con lo que proyectamos.
Pues la verdad práctica de la que era, ¿no? Precisamente de eso seguirá hablando. Bueno, entonces seguiremos con este pequeño programa, terminaremos esto de la recta razón. Ahí entraremos con la prudencia y luego con las otras virtudes un poco más rápidas. Entonces tendremos más atención.